Amén. Les tenemos una flor para todas las mamás. Démosles otro aplauso a todas las mamás. Sí, acá nos hacen falta alguna de este lado. Ok, súper, súper. Ya todas están recibiendo su flor, ¿verdad? Qué bonitas flores, pero no tan bonitas como las mamás, ¿verdad? Ok, un aplauso de nuevo a todas las mamás. Amén. ¿Todas recibieron su flor? Excelente. Bueno, feliz día de las madres a todas las mamás. Espero que gocen un increíble, increíble día. De nuevo, si nos estás visitando, queremos agradecerte por estar con nosotros esta mañana, darte una gran bienvenida. Espero que estés pasando un gran tiempo, especialmente si eres una mamá, un gran tiempo con nosotros en nuestro servicio esta mañana. Amén. Bueno, estamos siguiendo con nuestra serie que comenzamos la semana pasada sobre Jesucristo. Y todas las veces que Jesucristo habla de quién es Él, del Dios, yo soy. Y comenzamos la última semana hablando de eso, hablando como Él declaró ser el yo soy, ¿verdad? Ser Dios en carne y lo increíble que eso es. Y vamos a ver varios ejemplos de Jesús hablando de quién es Él, ¿amén? Pero todos deseamos pertenecer, ¿sí o no? Queremos conocer nuestra identidad. Hay personas que inclusive buscan a través de todo su linaje, todo su linaje para averiguar, bueno, ¿de dónde vengo? ¿De dónde soy? ¿De dónde vienen mis antecedentes? ¿Verdad? ¿Quiénes son mis antepasados? ¿Soy español? ¿Soy portugués? ¿Soy azteca? ¿Soy inca? ¿Soy maya? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Verdad? Y todos deseamos eso y buscamos por eso. Queremos tener significado. ¿Qué tal si te dijera que puedes encontrar todo esto en Jesús? Y que en realidad el único lugar donde puedes encontrar esto es Jesús. Así que estamos viendo esta declaración de parte de Jesús. Yo soy, o en griego que es ego eimi. Y esta frase por parte de Jesús es mencionada a través de él varias veces en todos los evangelios, pero especialmente en el evangelio de Juan. Y estas palabras tenían un gran poder en el primer siglo, especialmente en la comunidad judía. Si te puedes imaginar tú crearte como judío, ¿verdad? Y estar esperando el Mesías, y estar escuchando las escrituras acerca de Dios, acerca del Mesías. Uno de los ejemplos más populares y más conocidos de esto era Moisés, ¿verdad? Era Moisés con la zarza ardiente. Y cómo en la zarza ardiente se le aparece Dios a Moisés. Y le pregunta, bueno, si me preguntan quién eres o quién me está enviando, ¿qué les digo? Y entonces le dice Dios, diles que soy yo, que yo soy. Que yo soy quien te envía, ¿verdad? Es esa palabra, ese Yahweh, o como muchos lo traducen, Jehová, hoy en día, ¿verdad? Ese yo soy. Así que cuando Jesús mencionaba esas palabras, daban un impacto especial en la comunidad judía. Porque ellos escuchaban a Jesús declarándose como Dios en carne. Ese ego eimi, ese yo soy. Y eso es mencionado varias veces también en los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan es el único que no es sinóptico porque es especialmente dedicado a las últimas semanas de la vida de Jesús. Pero usted recuerda el momento que Jesús estaba caminando sobre el agua. Y cuando Pedro le dice, ¿quién está allí? Entonces Jesús declara, yo soy. Y le dice, bueno, pídeme que vaya contigo y yo también empiezo a caminar en el agua. Y entonces declara eso, ego, eimi, ven a mí. Y empieza a caminar, ¿se acuerdan la historia? Comienza a caminar sobre el agua. Imagínate eso, ¿no? Qué increíble. También lo menciona muchas veces en el Sermón del Monte. Cuando dice, ustedes han escuchado que se haya dicho tal cosa, pero yo les digo, pero ego eimi, pero de parte de mí, de parte de la autoridad de Dios, ahora yo les digo y les enseño estas cosas. Y hay algunos ejemplos de esta frase fuera de lo que vamos a estar estudiando hoy en día. En Juan 8:24 dice, pues si no creen que yo soy, ego eimi, el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Juan 8:24. Juan 8:28, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, está hablando ahí de su muerte, ¿verdad?, en la cruz, y su resurrección, sabrán ustedes que yo soy. Otra vez, ego eimi, es esa frase, ¿verdad?, regresando al gran yo soy del Antiguo Testamento. Juan 13:19, les digo esto ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy, ego eimi. Y en Juan 8:58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, y eso es lo que enojó muchísimo a los religiosos judíos, porque aquí está declarando que él es más grande y mayor que el padre de la fe, que Abraham. Dice, antes de que él naciera, yo soy. Así que por esas dos siguientes semanas vamos a estar viendo en el libro de Juan capítulo 10, si tienes Biblia puedes volver ahí a Juan capítulo 10, y vamos a estar hablando acerca de Jesús, la puerta. Y vamos a ver esta semana la puerta, yo soy la puerta, y la siguiente semana yo soy el buen pastor. ¿Ok? Ese va a ser nuestro enfoque para esas dos siguientes semanas. Pero aquí Jesús declara en Juan capítulo 10 que yo soy la puerta. Así que si estás ahí con tu Biblia, puedes ir o puedes leer conmigo aquí en la pantalla. Juan 10, verso 1 al verso 10. Dice la Biblia, ciertamente les aseguro, y Jesús hablando, que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las ovejas, las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Y sigue en el versículo 7. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy, ego eimi, la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy la puerta. Esto era una imagen viva en la vida normal, regular, de los judíos, inclusive de todos los que vivían en ese tiempo, en esa época agraria, donde habían muchas personas que tenían su propio ganado, que tenían su propio redil de ovejas, que inclusive se dedicaban a plantar o a tener su propio jardín o a cosechar cosechas. Y cuando hablaban de esto, de este ejemplo, para esa gente les daba una imagen muy viva, muy diferente. Hoy en día tú ves esas grandes granjas, ¿verdad? Ves manadas grandísimas de vacas o de ovejas o otras cosas, otros animales. Pero en ese entonces, una persona tenía un cierto número de ovejas. Quizás 10, una docena, si tenía bastante, algunos inclusive menos de eso. Y durante el día el pastor las sacaba para que fueran a apacentar a diferentes lugares, a comer, ¿verdad? Y después en la noche regresaban al redil, regresaban al lugar donde ellos iban a pasar, esas ovejas iban a pasar la noche. Y Jesús entonces se compara a la puerta de este redil y dice, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Y aquí un ejemplo de un redil en el primer siglo. No era un espacio muy grande, pero como puedes ver allí, hay básicamente una muralla, una pared de piedra. En este caso hicieron un buen trabajo con poner piedras anguladas hacia arriba, por arriba, ¿verdad? Para que no se metiera nada o nadie por allí, ¿verdad? Y había una puerta. Y lo que pasaba es que en la noche regresaban las ovejas allí a ese redil. Y el pastor se postraba en la puerta, en la entrada. Y él era el protector. Y entraban allí las ovejas al redil y estaban protegidas por la puerta, por el pastor que estaba ahí enfrente, cuidando de las ovejas. ¿Y qué significaba esto? ¿Qué significaba esta puerta? ¿Qué dice Jesús cuando dice, yo soy la puerta? Esa puerta significaba protección. Y por eso dice que van a entrar allí y van a sentir libertad y se van a mover con libertad. Se van a sentir seguros. ¿Por qué se van a sentir seguros? Porque saben que hay alguien cuidando la puerta. Hay alguien allí postrado para que nadie más pueda entrar y los pueda dañar o lastimar. Así que cuando Jesús dice, yo soy la puerta, dice, yo soy esa protección que tú tanto buscas y tanto necesitas. ¿Qué más describe lo que es esta puerta? Un descanso, ¿verdad? ¿Alguna vez has dormido, tratado de dormir en un lugar inseguro? ¿Verdad? Quizás duermes con un ojo cerrado, un ojo abierto, ¿verdad? Ojalá que nada pase. ¿Cuántos aquí alguna vez se han quedado en algún hotel medio sospechoso? Que algunos que hemos viajado, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos aquí se han quedado en un hotel que se siente completamente seguro? Muchos, ¿verdad? Llegas ahí, te acuestas, te duermes y hay doble candado, ¿verdad? Inclusive en esos lugares, bueno, los tenemos. Cierras todo, pones la retrocarga ahí en la puerta, estás bien. Hay algunos de nosotros que dormimos con machete debajo de la cama, ¿verdad? Y no queremos decir cuáles, o más cuchillos. Hay algunos que tienen demasiado cuchillo por ahí, ¿verdad? Pero buscamos esa seguridad, buscamos quizás un arma o algo para protegernos, ¿verdad? Y queremos sentir que alguien es el protector de la casa. Si no, nos sentimos inseguros, sentimos que, bueno, ¿quién va a entrar? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, significa, ¿sabes qué? Aquí tú vas a descansar. Aquí hay descanso. No tienes que dormir con un ojo abierto. No tienes que estar preocupado quién va a entrar, qué va a pasar o cómo va a pasar. Porque aquí sí vas a poder realmente descansar. En mí encuentras descanso. Significa seguridad. No andas inseguro, no estás pensando qué va a pasar o cómo va a pasar o quién soy yo o cómo yo entro en este plan. Tu plan está bien, está perfectamente creado alrededor de ti. Tú estás protegido, hay un buen plan para ti, porque sabes que Jesús es la puerta. Y estás completamente protegido por Él. ¿Qué más significa? Si ves allí Juan 10:9, dice, será salvo, se moverá con entera libertad, ¿verdad? Tú ves ahí a alguien seguro, alguien en paz. Alguien completamente libre de cualquier preocupación. Dice, y hallará pastos. Las palabras, encontrará alimento. Tendrá lo que necesita. Y eso es lo que dice Jesús, yo soy la puerta. Si vienes conmigo, vas a tener lo que tú necesitas. Vas a tener el pasto que tú necesitas. Así es cuando Jesús menciona estas palabras para una persona en el primer siglo y se imaginaba lo que era un pastor, lo que era un redil, lo que era una puerta al redil. Eso todo le venía en mente. Y el Jesús declaraba no solamente yo soy, que eran esas palabras que llamaban la atención para un judío, pero yo soy la puerta. Yo soy la forma que tú puedes encontrar verdadera salvación. Era algo increíblemente poderoso. Significaba protección, descanso, seguridad, alimento. ¿Sabes que cuando yo llego a la casa tenemos una perrita que se llama Chiquis? Y no sé por qué, pero cuando yo llego a la casa, Chiquis inmediatamente me busca y se para así en sus pies y me empieza a seguir y me está buscando. Y en la mañana especialmente se viene y se acuesta, si yo estoy estudiando, leyendo algo, se acuesta en mis pies. Ahí está. Y tú quisieras decir, bueno, la razón que lo hace es porque, wow, cómo te aprecia la perrita. ¿Saben por qué lo hace? Porque sabe que yo soy quien le doy su treat, su snack. Así que yo quisiera pensar que tiene que ver más sentido, que tiene que ver más, ¿verdad? Oh, a lo mejor esta perrita realmente me ama. Puede ser. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es más que quiere un treat. Quiere su masticador verde, ¿verdad? Que lo que yo le doy, su dulce o su golosina, es lo que ella quiere. Y a veces, ¿sabes qué? Para nosotros, Jesús sabe que nuestra espiritualidad muchas veces no va mucho más allá de lo cotidiano, de lo diario, de lo real, de lo de hoy. Hay muchas personas que por razones simples, básicas, tu cuidado, tu protección, tu dinero, tu trabajo, tu vida real, te para de seguir a Dios. Porque estás más preocupado de las cosas de aquí, las cosas temporales. Y Jesús sabe que es un problema para muchos de nosotros. Y por eso Él declara claramente diciendo, yo soy la puerta. Y fíjate lo que dice en el versículo 4. Dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Dice, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Esa es una parte muy interesante. Quiero enfocar realmente el resto del mensaje en esta idea. En la idea de la voz del pastor, de la voz de la puerta. Porque en medio de esta imagen, en medio de la imagen de que a través de Jesús nosotros entramos, que Él es la puerta para la salvación, ¿verdad? Que Él es la puerta para ese lugar seguro que todos buscamos. Menciona esto. Dice que las ovejas lo siguen. ¿Y por qué lo siguen? Porque reconocen su voz. Quiero que veamos un video en este momento. Y este es un video muy interesante. Porque en este video vemos a un bebé, un bebito. Que nació sin poder oír. Y le conectan un aparato para que él pueda oír. Y lo que vamos a ver es la primera vez que el bebé, fuera del vientre de la mamá, que quizás a través del vientre escuchó el zumbido de la voz de su mamá, pero fuera del vientre que él escucha, el bebé escucha la voz de su mamá, después de que él tiene este aparato para poder oír. Así que vamos a ver todos este video juntos, ¿ok?
Here we go, it's coming back on, and he's back on again. See how he turns?
Hi, Jonathan.
Stop the sucking.
Yeah. Hi.
Good.
Did you hear that? Hi, thank you, sweetie. Could you hear that? Hi. Hi.
You got that, Dad, right?
Mm-hmm. Hi, Jonathan. Hi.
We call that a late Christmas present.
Hi. Good job, buddy.
That's really good.
Wow. Imagínate ser esa mamá, ¿no? La primera vez que ve que su bebé reconoce su voz. Y esa sonrisa, ¿verdad? Deja el chupón a un lado y le pone completa atención. Y sabes que Jesús nos quiere dar esa imagen, esa idea para nosotros. Dice que como sus ovejas, lo seguimos porque reconocemos su voz. Y esa es una buena pregunta para nosotros esta mañana. ¿Acaso reconoces la voz de Jesús? Hay muchísimas voces. Vivimos en una época con tanto ruido. Hay ruido por donde quiera. Que casi es imposible llegar a un lugar calladito. Porque donde quiera que vayas, se escucha el freeway. ¿Verdad? Aunque vayas a las montañas, se escucha algo. Pero estar momentos en silencio cuando solamente escuchas la voz de Dios, la voz de Jesús. Y es una buena pregunta, ¿reconoces tú la voz de Jesús? ¿Qué clase de voz tiene Jesús? Bueno, tiene una voz de amor. ¿Sabes qué? Esa era la voz de la mamá, ¿no? La mamá, todos sabemos eso y lo vemos, es claro. No tenemos que ver un historial, no tenemos que ver un detalle, no tenemos que tener pruebas. A ver, ¿cuáles son los comprobantes de que realmente amas a ese bebé? Era obvio en la forma que le estaba hablando la mamá al bebé que lo amaba. ¿Sabes que cuando pensamos en Jesús, en la voz de Jesús, hablamos de una voz de amor? Una voz de amor. ¿Sabes que todos buscamos amor? Todos queremos amor, ¿verdad? Especialmente en tiempos así, en fechas especiales como esta, empezamos a pensar, bueno, ¿soy amado o no soy amado? ¿Tengo a alguien o no tengo a alguien? ¿Está ahí esa persona por mí o no? ¿O hemos perdido seres queridos? ¿Y por qué? Porque todos deseamos esa conexión, ese amor. Y cuando Jesús dice, ellos conocen mi voz, está hablando de esa voz de amor. En mí encuentran ese amor que tanto buscan, que tanto anhelan. ¿Y cuántas personas se pierden por buscar el amor en todos los lugares equivocados? En todos los lugares equivocados. Y Jesús cuando nos habla con esa voz de amor. ¿Sabes que también es una voz de cuidado? Seguro que cuando las ovejas escuchan la voz del pastor, sienten, aquí hay una voz que realmente se preocupa por nosotros, que nos ama, pero también es una voz que nos cuida, que nos protege. Qué bonito que hay pajaritos aquí, ¿verdad? Eso es otro regalo para todas las mamás. Feliz día de las madres a todas las mamás. Extra. Pero es una voz de cuidado. Jesús diciéndote a ti literalmente, sabes que yo estoy ahí por ti, yo te estoy cuidando. ¿Qué tan seguro eres? ¿Qué tan segura eres? Si pasas tu vida con preocupación, con inseguridad, lo que está pasando es que no estás escuchando la voz de Jesús. Estás escuchando quizás otra voz, pero no es la voz de Jesús, porque la voz de Jesús es una voz de cuidado. ¿Sabes que también es una voz de compasión? Es una voz de compasión. Una voz que realmente comprende lo que tú has pasado. ¿Has sentido en algún momento que nadie te comprende? Levanta tu mano si en algún momento has sentido que nadie te comprende. ¿Verdad? Todos no me comprenden. No saben lo que yo he sufrido. No saben qué he pasado yo. Y a veces los papás así le hacemos con los hijos, ¿verdad? Si solo supieras todo lo que he sufrido para darte la vida que tú tienes ahora. Y a veces nos sentimos como que nadie comprende, que nadie... ¿Pues sabes quién te comprende? Jesús sí te comprende. Jesús sabe exactamente lo que has pasado. Sabe exactamente todo lo que ha sucedido en tu vida y tiene compasión por ti. No te ve con juicio. No te ve con comparación. O no te ve con... no has cumplido con la ley. Te ve con compasión. Y cuando escuchamos la voz de Jesús, escuchamos una voz de compasión. Pero sabes que también cuando una oveja escucha la voz del pastor, escucha también una voz de autoridad. Y es muy interesante cuando vemos al final del Sermón del Monte. Recuerda que mencioné que ahí en el Sermón del Monte vemos esa mención de yo soy, yo soy, yo soy. ¿Han escuchado que se ha dicho? Pero yo les digo, ego e imi les dice. Al final de todo eso, fíjate lo que las personas escuchan y presienten el mensaje que Jesús les acaba de dar en Mateo 5, 6 y 7. Vemos este en el versículo, capítulo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. O sea, que cuando escuchaban la voz de Jesús, Escuchaban, sí, una voz de amor, una voz de compasión, una voz de cuidado, pero también escuchaban una voz con autoridad. Que aquí había autoridad, que aquí había algo que realmente nos estaba dando dirección para nuestras vidas. ¿Cuál es la autoridad en tu vida? ¿Cuál es la voz que tú más escuchas? Porque quizás ya sabes que, Rafael, yo escucho la voz de Jesús. Yo la escucho, por eso vengo a la iglesia. Para escucharla, y qué bonito se suena. Pero ¿cuál es la voz que más escuchas? ¿Cuál es la voz que domina tu atención? Quizás es la voz de la muchedumbre. Quizás es la voz de todos los demás. Todo lo que la gente crea, o la moda, o la ola de sentimiento popular. Y eso es lo que te mueve. Y eso es lo que más escuchas, en vez de escuchar la voz de Jesús. Quizás es la voz del escéptico. Eso no es verdad. Eso no es real. Dios no es real. La Biblia no es verdad. Fue escrita por hombres. La gente está fingiendo. Esa gente en la iglesia, mira, se ven bien, todos bien bonitos, bien peinaditos, pero están fingiendo. Y quizás escuchas más bien la voz del escéptico. Quizás escuchas más la voz del negativismo. Tu vida está dominada por negativismo, por verlo todo negativo, por verlo todo mal. Y en vez de escuchar la voz de Jesús, escucha la voz del negativismo. ¿Sabes que hay un dicho en inglés? Que es: la miseria le encanta la compañía. Misery loves company. ¿Han escuchado ese dicho? ¿Y qué significa eso? Que si tú eres miserable, te vas a encontrar otros miserables para con quienes te vas a juntar, y van a ser miserables juntos. Porque nos encanta estar con gente que nos quejamos todos. A veces dices, ¿sabes qué? Nos quejamos y decimos, es que yo no soy la única persona que me siento así. Hay otros que sienten lo mismo también. Muy interesante, porque sabes que a la miseria le encanta la compañía. Es increíble cómo podemos encontrar a gente que se queje de las mismas cosas que nosotros. Pero ¿sabes qué? Si alguien no se queja lo mismo que ti, como que ya no le haces caso. Si tú te quejas con alguien, mira, es que no me gusta esto, esto otro, y la gente dice, pero ¿cuál es el problema? Tienes que cambiar. Esta persona no sabe lo que está hablando. Déjeme buscar a alguien que realmente sepa, que sea sabia como yo. Pero quizás escuchamos la voz del negativismo, quizás escuchamos la voz del desánimo. Estamos desanimados, estamos descorazonados, hemos perdido esperanza, hemos perdido ese sueño para nuestras vidas. Y el desánimo más domina que la voz de Jesús. Quizás estamos escuchando la voz de la atracción del mundo. Decimos, es que el mundo se ve tan suave, se ve tan bonito. Ahí está lo que yo estoy buscando. Y eso todo opaca la voz de Jesús. ¿Sabes que la voz de la muchedumbre, del escéptico, del negativismo, del desánimo, de la atracción del mundo? Todas estas son las voces del ladrón. Y el ladrón solamente viene para una cosa: para robar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Jesús dice: yo soy la puerta. Espero que esta mañana decidamos que Él sí va a ser ese vínculo, para ese cuidado, para esa protección, para esa salvación, para esa seguridad completa. Y que escuchemos más su voz que cualquier otra voz que esté sonando a nuestros oídos. Amén. Que Dios lo bendiga y que tenga un increíble, increíble domingo y Día de las Madres. Amén.
Pongámonos de pie, por favor.